tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El partidazo de mañana a las 9 en Movistar y con tiempo de juego al audio es sin duda el Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Y como es gran partido, gran despliegue, que diría Manolo Lama. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Eri.
Víctor Fernández en Sevilla. Hola, compañero de Oasis, ¿cómo estás?
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de nada, las novedades deportivas de los dos equipos. De Koeman sabremos algo más mañana, que queda un entrenamiento y dan la convocatoria en día de partido, como es habitual y más cuando se juega en casa. Pero ya sabemos que algún cambio va a tener que hacer, al menos obligado. No sé si alguno más se espera, Víctor.
Sí, en defensa seguro, como intuías, porque Lenglet está sancionado, ocupará su lugar Ronald Araujo. Están lesionados Ter Stegen y Umtiti y veremos si se ha recuperado de sus molestias en los isquios Junior Firpo. Conoceremos la lista hacia el mediodía, porque tienen ese último entrenamiento a las 10:15 de la mañana en la Ciudad Deportiva, un entrenamiento que decía Koeman que será táctico, y después conoceremos esa lista de 23 jugadores.
En el Sevilla, Fernández, se introduce una variable para mí muy interesante para Lopetegui, que es la de Carlos Fernández, ese delantero que ha estado horneándose en Granada y que seguramente le va a dar cosas al Sevilla para no fiarlo todo a En-Nesyri, a tu querido En-Nesyri.
Bueno, vamos a ver si tiene la oportunidad, porque estaba en la rampa de salida Carlos Fernández, que ha estado muy cerca de la Real Sociedad. Yo no descartaría nada. Hasta el lunes por la noche, como todo el mundo sabe, no se cierra el mercado. Pero sí es novedad, es verdad que el jugador ha arrastrado unas molestias, pero fundamentalmente no ha ido en las dos primeras convocatorias porque, como digo, ha estado muy cerca de salir. Era la intención del Sevilla. Va en la lista de convocados. Bueno, la lista de convocados, que ya no es noticia, ¿verdad, Eri? Porque como son 23 los que van,
sí, es fácil.
Prácticamente lo noticiable es si alguien se queda fuera, y solo se ha quedado fuera Brian Hill, el chaval que está lesionado. El resto van todos. Pero pocos cambios con respecto al once inicial ante el Levante, porque es más o menos el once inicial más fuerte que tiene el Sevilla, posiblemente entre Acuña en el lateral izquierdo y quizás entre Suso en el equipo y salga Munir para tenerlo en la segunda mitad. El resto creo que vuelve Rakiti al Camp Nou, Jordán, Fernando y bueno, Navas, Koundé, Diego Carlos, el once titular, y creo que arriba puede jugar Luke de Jong.
Del capítulo de declaraciones, a ver si dura toda la temporada, porque no estamos acostumbrados, y menos en la sala de prensa de un grande, a que los entrenadores contesten a lo que se le pregunta con pocas evasivas. Y ese, de momento, parece ser el marchamo de Ronald Koeman. Mira, para muestra un botón, Koeman hablando de las necesidades perentorias en la plantilla y del papel de Dembélé.
Hay dos posiciones en el equipo donde nos viene bien tener un jugador más. Posición de central y tema de nueve. Vamos a jugar muchos partidos y podemos cambiar posiciones arriba con diferentes jugadores, pero esas son dos posiciones que nos ayuda a tener una más.
Yo te quería preguntar por Dembélé. Has dicho que depende de él. ¿Eso quiere decir que tú le has comunicado que va a tener pocos minutos como en otros casos, o en qué situación está?
No, pero primero tenemos mucha competencia arriba. De momento ha jugado Ansu desde el principio los dos partidos, que está delante de Dembélé. Si un jugador que no quiere estar aquí me dice y me habla y él no me ha dicho nada. Si no hay nada desde el día de hoy, voy a contar con Usman y va a tener opciones de jugar y nada más.
Además, con nombres, da igual que sea cuestiones futbolísticas que cuestiones incluso de mercado, donde suelen ser especialmente celosos los entrenadores por no nombrar a jugadores de otros equipos y de paso se quitan el mochuelo. Pero Koeman habla de todo y seguro que ha dejado algún titular más, Víctor.
Sí, por ejemplo, el de Eric García, reconocía que es el objetivo para la defensa. Bueno, comentaba Seri lo de la rueda de prensa. Hemos de decir que, por desgracia, hoy se han quedado dos radios sin preguntar, una de ellas era la cadena COPE, pero sí, los periodistas están muy contentos con sus respuestas. Avisaba también Ronald Koeman a Sergi Roberto, porque decía que para él no será ningún problema poner a Serginho Dest de titular. Están pendientes de a ver si consiguen la licencia para que mañana pueda entrar en la convocatoria. De momento lleva dos entrenamientos en solitario. También Ronald Koeman decía bueno, ha recordado otra vez la frase de se entrena como se juega. Decía que no es ningún palo a los anteriores entrenadores, pero está muy contento con el sistema, está muy contento con la formación y cómo trabajan en el día a día, y es por lo que se siente orgulloso de los resultados que están consiguiendo. También se refería a la segunda parte del Celta, donde jugaron con uno menos, sin el expulsado Lenglet por doble amarilla, doble tarjeta, y decía que ahí habían mantenido muy bien el tipo y que estaban dando buenos resultados. De Dembélé decía que le habían pasado jugadores como Trincao, Pedri por delante en el partido, pero que eran cuestiones tácticas, y que a él no le ha venido Dembélé a decir que se quiera ir. Por lo tanto, él entiende que si Dembélé, como escuchábamos, no le dice nada, es que se quiere quedar, y por lo tanto contará con él, como también hay que decir en su día dijo de Luis Suárez. También ha dejado un apunte así gracioso cuando le preguntaban a quién clonaría del Dream Team para este Barça, y decía que a él mismo, porque claro, hacen falta defensas, solo son 3-4 defensas, por eso quieren a Eric García, y decía que él mismo sería el sustituto perfecto o el encargado perfecto de remodelar este Barça con un clon del Dream Team.
¿Lopetegui ha saltado la banca, Fernández, o Carrilito?
¿En declaraciones?
Sí, sí.
No, Lopetegui es de la escuela de Vicente del Bosque, ¿eh? Él mismo lo reconoce. Lopetegui se sienta un entrenador espectacular, está dando un rendimiento extraordinario, pero en las ruedas de prensa, él, como digo, es de la escuela de Vicente del Bosque y el objetivo es no decir absolutamente nada.
Y lo suele conseguir, ¿no?
Y lo suele conseguir, que es un trabajo, ¿eh? Sentarse y estar hablando y contestar una pregunta tras otra sin decir nada, para eso hay que tener también experiencia. Con respecto al mercado, simplemente se ha limitado a decir que Monchi conoce las cosas que tenemos entre manos y punto. Y el Sevilla va a hacer cosas.
Un extremito, jugador, me has dicho, ¿no?
Sí, tiene un jugador, Idrissi, jugador del AZ Alkmaar, jugador holandés. Venimos comentándolo ya durante esta semana, está prácticamente cerrado. Una operación que va a rondar los 13-15 millones de euros y posiblemente mañana se puede incluso hacer oficial. Va a venir a reforzar el ataque. Y creo que puede haber alguna que otra novedad más, porque el equipo está pidiendo a gritos el refuerzo y el fichaje de un central, porque solo tiene a Koundé, Diego Carlos, y luego Sergi Gómez, que baja bastante el nivel. Por lo que yo creo que como mínimo dos, sin descartar un tercer fichaje, porque ahora mismo me cuentan que el mercado y la actividad del Sevilla y del director deportivo es absolutamente frenética, Heriberto.
Pues ahora le pregunto a Víctor Navarro por si queda algún apunte más del mercado del Barça. El del Sevilla ya ha quedado dibujado, pero está esperando por ahí, creo, el dueño de Wilson, Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas noches.
Aquí estoy, muy buenas a todos, aquí con Wilson a mi lado.
El líder de Dembeliver, las vais a pasar canutas, sí, este año, también.
Estamos sufriendo, los Dembeliver somos un colectivo ya de por sí bastante castigado, pero estos días son intensos, sí, sí.
¿Qué ves para mañana? ¿Ves a Koeman tocando el equipo más de lo necesario atrás,
no,
para acompañar a Piqué o equipo médico?
Yo creo que poco, equipo médico habitual, yo creo que va a tocar poco, evidentemente va a meter a Araujo, como decía Víctor, pero no creo que cambie mucho más, ¿eh? En algún momento, en algún punto, esperamos que aparezca Pjanic para verle, a ver cómo está, pero claro, también Busquets y De Jong estuvieron bien en el último partido en el doble pivote. No creo que haga muchos inventos más, porque es un entrenador que, como decíais, habla muy claro, es muy directo, tiene las ideas muy claras, suelen ser ideas bastante fijas, además, es decir, no duda ni da mucha entrada a gente con la que no va a contar. Él tiene sus piezas bastante claras en el puzzle y sí, le sobrarán dos o tres para ir cambiando, pero no creo que mucho más, ¿eh?
Anoche convenimos en el Oasis de Libertad, donde estaba Víctor, que la buena puesta en escena en esta temporada que ha hecho el Barça puede ser culpa de Koeman, al que yo personalmente pienso que los jugadores se creen por encima, muy por encima de lo que se creían a Setién y algo por, sí, encima de lo que se creían a Valverde, pero que sobre todo es paso delante de los que ya estaban, ¿no? Que han dicho, oye, por el camino que estábamos llevando no vamos a ningún sitio. ¿Tú estás de acuerdo?
Estoy más de acuerdo en lo del entrenador que en lo de los jugadores. Evidentemente que sí, cada golpe, el otro día lo decía Sergi Roberto, ¿no? Que, claro, después de Lisboa, el 8-2, nos dimos cuenta de que había que cambiar y había que trabajar y tal. Bueno, eso mismo dijeron después de Roma y después de Liverpool. O sea, ¿cuántos golpes te tienes que dar para entender que te tienes que poner a trabajar? De hecho, si fueras buen profesional, no necesitarías estos golpes, ¿no? Yo lo achaco más a un entrenador, aparte si se lo creen más o menos por quién fue como futbolista y tal, los métodos de trabajo físico y de sobre todo de poner jugadores en su posición. O sea, es un tío que llega aquí y ve, a ver, Coutinho es media punta, el Barça no está jugando con medias puntas, bueno, voy a poner un sistema con medias puntas y ahí me caben Messi, me cabe Griezmann, que es otro que no sabemos dónde meterle, me cabe Dembélé si algún día confío en él, me caben todos estos, bueno, pues vamos a cambiar el sistema. Yo creo que es bastante mérito de Ronald Koeman para mí.
El histórico entre el Barça y el Sevilla, si eres del Sevilla es para no mirarlo mucho, de hecho sí. Víctor no quiere ni mirarlo generalmente y es bastante pesimista cuando toca este tipo de partidos.
Soy realista.
Un realista pesimista.
Vente arriba, Víctor, vente arriba.
Pregúntale a don Pedro si anda por ahí.
Sí, sí, de hecho le estaba preguntando ahora mismo por Lobagini a ver si había algún dato al que se pudiera agarrar el Sevilla y que te pudiera subir un poco la moral, cosa que no es fácil a estas horas.
Hombre, si miras los históricos...
Va a amanecer mañana, ¿no?
Sobre todo en el Camp Nou, los últimos años pues no son muy buenos, evidentemente. No solamente en el Camp Nou, sino también en el Bernabéu, que las derrotas del Sevilla han sido repetidas en los últimos años, pero es cierto que el Sevilla llega al Camp Nou con la mejor racha de Liga de toda su historia.
Sí, pero eso ya ha pasado casi, ¿eh?
¿Cómo que ha pasado?
Que de estar muy bien y llegar al Camp Nou, no con la mejor racha de su historia.
Ya, pero con la mejor racha de su historia no llega nunca, porque es esta.
Es esta, vale.
No pierde en Liga, recuerdo, desde el 9 de febrero.
Agarra esa, Víctor.
Que perdió en Vigo.
A ver si este gran momento, ¿verdad? Lleva 17 partidos sin perder en Liga consecutivo. Claro. Nada, una auténtica barbaridad. Y esto va a poner en equilibrio esa otra estadística, Pedro, de que el Sevilla no le gana al Barcelona en el Camp Nou desde el año 2002. ¿No?
Y hay otra cosa buena, evidentemente, del Sevilla de Lopetegui, que es que fuera de casa es mucho más fuerte. Es decir, el Sevilla, antes de llegar Lopetegui, era un equipo muy fuerte en casa y débil fuera. Y con Lopetegui el año pasado, por ejemplo, el Sevilla consiguió, creo que fueron 9 o 10 victorias fuera de casa y los goles prácticamente fueron los mismos en casa y fuera.
Necesita un partido muy concreto el Sevilla para poder pillar algo en el Camp Nou, pero...
Y otra cosa, evidentemente, buena para el Sevilla en este caso, que es que no hay público en el Camp Nou. Que es que, vamos...
Bueno, pues ya está.
Más no puede decir, claro, Pedro, ¿eh?
Claro, yo más no puedo hacer ya.
No, pero hay una cosa que es evidente y además eso en el club también se sabe, ¿no? Y es que es una prueba evidente y los aficionados, lo del Sevilla es extraordinario, ¿no? Los títulos, la evolución en Champions, el crecimiento, bueno, eso es que eso prácticamente lo comentamos día a día. Pero tiene una asignatura pendiente, que es que cuando va al Camp Nou y al Santiago Bernabéu, el equipo desaparece. Esto no es una cuestión de explicar sensaciones, es una cuestión de explicar resultados, porque no es que pierda el Sevilla por ejemplo, en el Camp Nou, es que además hace el ridículo, o sea, es que en los últimos años ha acumulado una serie de resultados absolutamente bochornosos y la afición pues quiere ver también competir a este Sevilla que tantas alegrías les ha dado en esos campos que no sé por qué motivo se le ha atragantado. Lo normal es que el Barcelona sea mucho más poderoso y favorito en su campo, pero para tener una estadística, un Sevilla que ha ido, como dice Pedro, en esta ocasión con una racha de resultados tan extraordinaria y que ha ido a ese Camp Nou con auténticos equipazos y ha cosechado resultados tan negativos, pues sí sorprende, ¿no?
Un abrazo, Fernández.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, Senabre. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, que vaya bien.
Que estará en el Tertulión. Y a Víctor Navarro le quedan las pildoritas del mercado del Barça de aquí al martes a las 12 de la noche.
Sí, sobre las incorporaciones, fuentes del club confirman a la cadena COPE que Eric García es el objetivo, como decía Ronald Koeman en rueda de prensa, aunque las posturas entre Barça y Manchester City están muy lejos. La oferta de los azulgranas no convence de momento a los ingleses. Del 9, para que llegue Memphis Depay, debe salir Ousmane Dembélé, de quien reconocen que lo más probable es que se quede, así que es muy difícil que venga Depay. Quien tiene más opciones para salir del Barça es el central Todibo, con buen cartel en Europa, y solo confían en que quizás se añada Rafinha. También nos hemos puesto en contacto con el entorno de Rafinha y nos decían, irónicamente, que hoy llega una oferta de un jeque con dinero o parece complicado que las próximas 48 horas pueda salir. Recordamos que el Barça pide unos 16 millones de euros por él. Y ya de los jóvenes, tanto Ricky Puig como Aleñá se quedarán en el Barça, no se marcharán cedidos, como sugirió Koeman. Ricky con ficha del filial y sobre otros nombres, como el de Junior Firpo, también nos confirman que seguirán el Barça.
Aquí no se mueve nadie y que sea para bien y que todo el mundo elija en su libertad y que acabe acertando y que acabe sumando al proyecto, en este caso, del Fútbol Club Barcelona. ¡Un abrazo, Navarro!
Un abrazo.
Ahora el Real Madrid. Y el Levante. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I'd know the earth to lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws.
no flas.
Bueno, yo tengo flow, sí, de estar aquí. Por eso que aprovecho de cada día que tengo. Lo que nosotros no vamos a hacer es buscar excusas. Mi plantilla tiene mucho talento, pero yo no me olvido que mi plantilla tiene mucho corazón. Y las cosas, te digo, se puede poner de vez en cuando complicado, difícil, pero nosotros juntos podemos sacar cosas muy bonitas y es lo que vamos a hacer. Y nada más, el resto no controlamos, que estamos criticados siempre. Cada vez que hay un poco de dificultad en nuestro juego, una cosa cuando nos mete un gol, pero bueno, lo nuestro es unirnos y seguir adelante.
Zinedine Zidane reconociendo flor de haber llegado y estar en el Real Madrid y siempre positivo, nunca negativo, a pesar de los vaivenes que tiene a la hora de hacer una lista de convocados casi siempre por las lesiones. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ha sido muy comentado, incluso celebrado tu talante aguerrido de anoche en el Oasis de Libertad.
Sí, estoy sorprendido por ello.
¿Hoy cómo estás?
Pues no sé, yo creo que igual.
Va a depender de mí, ¿no? De la siguiente que te haga.
Sí, sí.
Bueno, pues que se le ha torcido el lateral derecho del todo a Zidane en dos días.
Sí, yo no tenía claro quién iba a ser asiduamente el sustituto. Lo digo porque lo normal es que fuera Odriozola, pero por ejemplo Odriozola lleva un año desde octubre de 2019 sin enlazar dos titularidades consecutivas ni en el Madrid ni en el Bayern. Así que bueno, pues igual para algún partido obviamente, pero hay que ir al Camp Nou, por ejemplo, dentro de 2-3 semanas y a lo mejor no hubiera jugado Odriozola o no juega ese partido porque va a estar disponible. Esta mañana hemos conocido la cuarta lesión de la semana, porque ha habido 4 partes médicos: el lunes Kroos, el miércoles Hazard, ayer Carvajal y hoy Odriozola, que ayer sintió unas molestias, un pinchazo en los últimos minutos del entrenamiento, que ha sido sometido a una resonancia y que ha confirmado que tiene una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Entre 2 y 3 semanas de baja, intentará estar para el Real Madrid-Cádiz después del parón por selecciones y luego ya viene la Champions, el Madrid recibe al Shakhtar y llega el Clásico en el Camp Nou. Para mañana, Militao también está fuera de combate. Recordemos que Militao, por ejemplo, jugó de lateral derecho en marzo contra el Betis en Sevilla. Así que yo creo que lo normal entre Nacho y Lucas Vázquez, para mí con más opciones para el defensa, porque el otro es centrocampista, ninguno de los dos se ha estrenado todavía en la liga, y otra opción es cambiar de banda a Mendy y colocar a Marcelo de 3, algo que yo veo menos probable.
Enfrente del Real Madrid va a estar mañana un Levante que a mí personalmente, y creo que no soy el único, me encanta, creo que tiene mucho sello de autor, de Paco López, entrenador para mí no suficientemente ponderado y alabado, como Pedro Zamora, por ejemplo. Hola Pedro, compañero, muy buenas.
Yo también tengo flor por ¿sí? estar con vosotros.
Claro que sí. Mucho. Había que hilar de alguna manera.
Y venir de donde viene.
Efectivamente.
Bueno, pues, ¿cómo llega Levante a esta visita del Real Madrid?
Bueno, pues dices, y yo estoy de acuerdo contigo, que es un equipo de autor. Y además, yo creo que ha merecido más de lo que lleva. Lleva solo 3 puntos, los conseguidos en Pamplona ante Osasuna, dándole un repaso al equipo navarro. Perdió en Mestalla en la primera jornada de liga, perdió el jueves en el Pizjuán, en el último minuto del partido prácticamente, en el 92 marcó en Nesiri, y yo creo que las sensaciones han sido mucho mejores que los solo 3 puntos que lleva el Levante. Vamos a ver qué pasa mañana contra el Real Madrid. Hay que recordar que el año pasado le ganó 1-0 el Levante al Real Madrid con aquel golazo de Morales que entró por la escuadra, y que el partido, Eri, se va a jugar en la Cerámica, en Villarreal, porque ya sabes que el Ciudad de Valencia está siendo remodelado, no va a estar listo hasta la segunda quincena de octubre, y el partido se va a tener que jugar en la Cerámica. Allí, en Villarreal, está durmiendo ya la expedición de Levante que ha viajado esta tarde.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Adiós.
Levante, que tiene un registro dominador y un registro a la contra. Para mí un rival peligrosísimo para el Real Madrid. A ver cómo lo ven. Les hemos llamado a Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Roberto, buenas noches.
Hola, Eri, buenas noches.
Y a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Coincidís en que el Levante es un rival especialmente peligroso para el Real Madrid o como cualquiera a estas alturas?
No, es un rival especialmente peligroso. Además, con los antecedentes y prácticamente, bueno, pues siguen con la misma plantilla, con los hombres importantes, con la columna vertebral, la están manteniendo. Y lo cierto es que no lo ha tenido fácil, ni mucho menos el Real Madrid ante el Levante. Por tanto, partido complicado y otra prueba de fuego más para el equipo de Zinedine Zidane. Sí.
Y sobre todo por las circunstancias con las que viaja el Real Madrid, ¿no?
Claro.
las circunstancias con las que viaja el Real Madrid, condicionado por la tanta baja defensiva, a ver cómo improvisa Zidane, con poco gol, con yo creo que un nuevo cambio de sistema, a ver si mantiene a Jovic arriba o premia el gol de Vinicius dándole la titularidad con el regreso de Odegaard que esperamos. Yo creo que va a volver al 4-3-3, al 1-4-3-3 Zidane, porque no le ha funcionado. Parece mentira, ¿no?, que haya un delantero que no se compagine bien de momento con Benzema, que siempre se asocia con todos. Pues Jovic de momento no ha congeniado muy bien con él. Y vamos a ver cómo reacciona este Real Madrid con bajas importantes ante un rival de entidad.
¿Qué veis en el lateral derecho de las opciones que le quedan? Salvo que se pueda inventar alguna, que tampoco es descartable.
Yo creo que se inventará Lucas Vázquez. No, a ver, digo inventar entre comillas porque ya ha jugado Lucas Vázquez en ese lugar. O sea, creo que para mí sería casi lo más lógico, porque yo
sí, Nacho, pero luego te toca bajar con la más fea, como caiga Morales,
sí,
por
lo
ahí.
Lo más lógico es que juegue Nacho.
Claro,
Nacho,
eso es lo más lógico.
Sí, pero estoy de acuerdo ahí contigo, Ciro. Lo más lógico por posición es mover un poquito a Nacho en una demarcación que ha jugado habitualmente, que no tiene ritmo de competición, de acuerdo, porque claro, no ha jugado todavía ni un solo minuto la temporada.
Pero no solo en esta temporada, es que ¿cuánto lleva Nacho sin jugar?
Lo mismo que Lucas Vázquez. Que pero no,
bueno, Lucas Vázquez ya ha jugado algo, ¿no?
Y ha jugado algún minuto, ¿no?
No ha jugado.
¿No llegó a jugar?
No, Lucas Vázquez ha ido convocado, pero no ha jugado.
Sobre todo que si metes a Lucas Vázquez sería, yo creo, modificar todavía más el sistema, porque jugando con cuatro atrás, Lucas Vázquez de lateral te chirría. O sea, al final le tendrás que dar todo el carril, tener mucho apoyo. Yo veo una posición, y además jugando ante un Levante que tiene futbolistas fuertes por esa demarcación, veo una posición más para Nacho, para un defensa que se incorpore al ataque, pero que haga sus labores defensivas bien, o incluso para Mendy cambiado de banda, que el año pasado llegó a ocurrir en algún partido antes que Lucas Vázquez. Pero bueno, con Zidane puede ser que sí lo lleve razón y nos sorprenda y ha puesto por un perfil más ofensivo.
Con Zidane puede ser cualquier cosa, y lo que es siempre con Zidane es el mirar hacia adelante y no regodearse en cualquier cosa del empedrado a la que se pueda agarrar para justificar tal o cual resultado. Y Zidane, cuando le hablas de lesiones, que es tema en el Real Madrid, Zidane tira hacia adelante. Pero el madridista, por lo menos lo que nos llega a nosotros, está preocupado con el volumen de lesiones de su equipo, que no sé si es superior o inferior al de otros, pero es un nivel alto de lesiones. ¿Esto que hace Zidane de darlas como algo que va consustancial a este circo del fútbol, creés que es pose o que lo piensa de verdad, que no se está analizando algo que pueda estar sucediendo?
Yo creo que es de fútbol de él, de que es un tío muy futbolero, que no quiere buscar excusas, que sabe que las lesiones forman parte del fútbol, que él las ha vivido como futbolista y las está viviendo ahora como entrenador, y yo creo que no es pose, yo creo que es un tío tremendamente sincero, porque no se acuerda de las ausencias ni antes ni después de los partidos, dependiendo cuál sea el resultado, con lo cual creo que es un tío que piensa eso y que es un pensamiento de un tío que ha vivido mucho fútbol y que sabe que esto forma parte de la historia de los equipos.
Yo creo que hay temas que a Zidane le tocan las narices. El otro día se fue de la sala de prensa diciendo que pesado es macho. Sí. El año pasado era Bale, el tema, cada vez que le preguntábamos por Bale, pues cambiaba el gesto, y ahora hay algunos temitas que yo creo que le sigue tocando las narices, y al final las lesiones están ahí, es que es normal, hay que preguntar por ello, porque para mí no es normal que a principio de temporada haya tanta lesión muscular, quizás sea por lo cargado del calendario, por una pretemporada atípica y demás, pero es un tema que no le gusta, y yo veo que tampoco le agrada especialmente la crítica al juego. Hemos visto un Zidane que en otras épocas sí se ha agarrado más a un fútbol brillante para llegar a un buen resultado, pero el Zidane actual dice públicamente que le da igual ganar 1-0, pero ganar, da más importancia a la victoria. Y yo creo que por ahí también estamos viendo que esa crítica al fútbol, al poco fútbol del Real Madrid actual, le está molestando, y al final lo que hace es mirar hacia adentro, hacer más fuerte al núcleo y hacer más fuerte a sus jugadores. Yo hoy he visto mucho mensaje de Zidane desde fuera hacia adentro, muchos mensajes hacia sus jugadores, aprovechando su rueda de prensa para hacerse más fuertes ante la crítica.
De cara al mercado, Miguel Ángel Díaz ha puesto el equipo un nombre encima de la mesa, el centrocampista del Lyon, Aouar. ¿Te cuadra? ¿No te cuadra? ¿Te puede cuadrar?
Para este año no. Creo que es caro, tiene talento, ha dicho Zidane, es información del equipo en el día de hoy. Ha reconocido Zidane que es un buen futbolista en su última respuesta, en la que ha hablado en francés, y ha dicho que quizás algún día pudiera jugar en el Madrid, pero que lo que le preocupa actualmente son los jugadores que tiene a sus órdenes. Ya te digo que este verano no va a haber ninguna incorporación, como venimos diciendo durante el confinamiento, el posconfinamiento y todo el verano. Y bueno, pues veremos a ver el próximo año si al final acaba llegando Mbappé.
Miguelito, este futbolista juega más o menos en la misma posición que el chico del Rennes, ¿no? Que decían que también es un jugador que está.
Creo que un pelín más adelantado, pero no me
Más o menos, ¿no? Sí, pero más o menos juega por ahí.
Es más 8-10, Ciro. Yo creo que Camavinga es más medio centro, más labores defensivas. También tiene mucho físico, también se incorpora al ataque, pero este es más 8-10, que es un poquito más ofensivo.
De esos tenemos muchos, por eso.
Por eso yo no le he dado mucho sentido a lo del equipo, más allá de que a Zidane, a lo mejor, al ser un futbolista que le guste por la liga en la que juega, por la relación que tiene con Benzema, no sé. Yo para esta temporada coincido con Miguelito que el mensaje ha sido reiterado desde las altas esferas y prolongado por Zidane en rueda de prensa diciendo que está feliz con lo que tiene y que no quiere más.
Pues de momento con lo que hay, mañana a las 4, el cuarto capítulo del Madrid en esta liga. De momento 2 victorias y un empate, ese Levante-Real Madrid. Gracias por la compañía, Ciro, Robert. No pasa nada. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, que el equipo ha viajado esta tarde con Florentino Pérez al frente y que aparte de Carvajal, Odriozola y Militao, recordemos que también están lesionados Kroos, Hazard y Mariano. Va a pitar el partido Munuera Montero y va a estar en el VAR González Fuertes. Aquí se lesionó Hazard también el año pasado. No fue en el campo del Levante. Mañana se juega en la Cerámica, pero en esa jornada se lesionó Hazard.
Era una cosa que no va a pasar. ¡Que descanse, gigante!
Un abrazo, hasta luego.
Todavía nos queda más fútbol y todo el polideportivo, pero antes un mensaje de Berti que nos trae Gema Santos.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de cada día para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que van a estar en Berti, porque ya sabes que Berti.es es nuestra aseguradora digital de cabecera. Con ellos puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés, puedes realizar, por ejemplo, el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia o la firma de documentos. Y encima, para todos nuestros oyentes, regalo al canto. Ahora mismo para todos, esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Casi la mitad, un 40% de descuento solo para ti. Así que ya estás tardando. Haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Las 12 y 21, hora menos en Canarias, hasta la 1. Es tiempo de juego en COPE y Radio Marca.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.